Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Programa número 5 de esta temporada 21. La temporada número 15 de nuestro programa semanal. Y en el programa de hoy nos remontamos al nacimiento de una de las organizaciones indispensables en la lucha por memoria, verdad y justicia en democracia. Conocemos de qué se trata la mega sequía que atraviesa una de nuestras provincias cordilleranas. Hablamos de una vuelta a casa que se hizo realidad en medio de la pandemia y con la pelota rodando sin público. Y también, mientras esperamos más acción contra los especuladores, te contamos que hay alternativas frente a la inflación. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
Los especuladores hacen subir la inflación, pero hay alternativas. Y en la práctica, ¿hay una inflación que no está subiendo? Pablo Martínez desde Radio Aijuna abriendo el Expreso Farco de hoy.
Sonó la campana y había arrancado el 2020 con noticias de deuda, fugas y fugacetas incomprables. El macrismo vino a desordenarnos la vida, el bolsillo, y lo logró. Y nadie vio venir la otra trompada, la pandemia. Rompió casi todo. ¿Quién te salva? ¿Cómo se morfa? ¿Voy a dejar de ganar? Cada uno se preguntó lo suyo y ahí anda la inflación, re mañera. Cuando parece que está controlada, vienen los dueños y la desatan.
Ya sabemos lo que pasa con otros sectores de la economía cuando los necesitamos, ¿no? Vamos masivamente a comprar a grandes cadenas de supermercado porque, no sé, va a haber un faltar de azúcar y ya sabemos cuál es la respuesta que no dan. Un aumento de los precios indiscriminado solo por el hecho de aprovechar la demanda. Bueno, eso no pasó en este sector. Ni pasa.
Sobre todo el sector productivo de frutas y de verduras, al cerrar algunos mercados concentradores, bueno, garantizaron también que no haya desabastecimiento. Entonces eso también hizo que las personas en búsqueda del abastecimiento encuentren estos espacios.
Diciembre, enero y febrero fue más barata en la economía social y en los almacenes. Esto también lo digo porque a veces la gente dice, sí, pero me van a faltar cosas. Bueno, puedes hacer un pedido en la economía social y lo que te falte, vas al almacén y vas a gastar menos.
¿Cómo puede ser que el estudio del CESO sobre la comercialización de productos de la economía solidaria y popular arroje nuevamente datos a la baja? Sí, según la muestra sobre 7 comercializadoras con injerencia en el AMBA, la inflación en los productos de la canasta básica estuvieron por debajo que los aumentos en las grandes cadenas de supermercados.
Bueno, si medimos esa canasta, nos da igual y a veces por debajo de los supermercados.
Lorena Putero, economista del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz.
Si ahora nos centramos en solo los productos que venden las comercializadoras, siempre nos va a dar por debajo. Los productos de la canasta básica que tienen, incluso en diciembre, que nos pareció interesante porque diciembre es un mes que siempre hay aumentos especulativos por las fiestas, por el aguinaldo, nos da por debajo de los supermercados.
Vanessa de la Casa, de la comercializadora Caracoles y Hormigas, explica por qué sucede.
Desde la economía social y solidaria, en principio, lo que se sostiene es que del precio que paga quien consume, la mayor parte va hacia la producción, ¿no? Que esto ya es un primer punto que se diferencia de la comercialización convencional, donde últimamente vemos estos informes de la brecha que hay entre el pago que recibe el productor y a cuánto lo termina pagando un consumidor o una consumidora, por la cantidad de intermediarios y por nivel de concentración también que tiene esta forma de distribuir. Lo que hacemos las comercializadoras es generar un canal directo entre productores y consumidores, y lo que hace es acortar esta brecha.
Las grandes empresas no quieren saber nada de precios máximos, ni cuidados, ni del Estado, ni de abastecimiento, ni de pobreza. Quieren poner los precios. En plena pandemia todo está a la vista: comida, servicios y alquileres. ¿Qué sucede con el lucro, la ganancia y los objetivos?
Muchísimos mitos, ¿no? Como que es más caro, que es hiper difícil, que hay poquitas, que tienen pocos productos. Y me parece que lo más importante a resaltar es el efecto que tienen los precios. Las comercializadoras generan mejores precios a los productores.
Aportamos una solución muy importante a este tema de los precios, que es que el productor se lleve la mayor parte, que se reduzcan los intermediarios, que se reduzca el valor. Es un sector que no genera lucro, bueno, que su fin es el acceso a los alimentos de calidad y la promoción de este tipo de producciones. Bueno, es un pedido que siempre está desde el sector hacia la construcción de políticas públicas.
Bueno, se viene una nueva etapa de la pandemia y en un rincón están las comercializadoras aliadas, dispuestas, trabajando todos los días. En el otro rincón está la especulación, que es como un virus, también mata. Radio Aijuna, para el Expreso Farco.
Su voz se escucha en el Expreso Farco.
Ríos que traen cada vez menos agua y una tendencia preocupante en el tiempo. San Juan, la mega sequía y una situación crítica. Radio La Lechuza y la producción para el Expreso Farco.
Bueno, en San Juan estamos transitando, se puede decir que la peor sequía de los últimos 111 años, que es lo que tiene registro la Dirección de Hidráulica.
Por la sequía que estaba todo controlado, que vos se había cerrado la bomba.
Bueno, tenemos un problema que es en común, que es la falta de agua.
Prácticamente todos los cultivos en San Juan dependen del río. Si tenemos agua, cultivamos, y si no, estamos muertos.
Primero que nosotros habitamos desde sus inicios una zona semidesértica que en algún punto se convierte en una zona desértica. Debemos tender a ir cuidándola porque es un recurso cada vez más escaso, y que si nosotros no tomamos esto como un tema de Estado, evidentemente vamos a complicar el desarrollo.
Agua, solo quiero agua, no me digas que no hay más agua, solo quiero agua.
Por los micrófonos de Radio La Lechuza, el magíster Silvio Pastore, coordinador del Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología y Nivología y Cambios Climáticos del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan.
Estamos ante un fenómeno que hay que tomarlo con la mayor celeridad y seriedad posible. Nosotros estamos tomando definiciones de otras partes del mundo y de la región. San Juan está atravesando lo que se llama una mega sequía, más o menos para explicarlo, desde los últimos 20 años el régimen del río San Juan y del río Hachal vienen trayendo año a año un poquito menos de agua en promedio, y los modelos que se pueden tener acceso, que se desarrollan, están indicando que esa tendencia va a continuar. Algunos científicos se paran en 2030, otros se paran en 2060 y otros inclusive en 2100. O sea que todos los pronósticos no son alentadores a un largo plazo. Entonces la situación necesita mucha atención, necesita que adquiramos mucho conocimiento, nos falta conocimiento, y necesita que tomemos decisiones muy rápido, porque los impactos que el cambio climático está produciendo son rápidos. El desafío viene por cambiar nuestras formas de riego, y nuestras formas de uso en cuanto a la cantidad y el tiempo que estamos utilizando. Mire, por ahí fundamentalmente.
Ingeniero Maximiliano Batistela, ex director del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria San Juan.
Ya los diques están dando lo que pueden dar. Si se mantienen los pronósticos, o se refleja el año que viene como este año en cuanto a precipitaciones, probablemente no haya posibilidades de embalsar mucha agua, ¿sí?, para los sucesivos años. O sea que la situación es crítica. Ante esa situación, y bueno, seguramente se van a explotar más los acuíferos, seguramente haya que trabajar fuertemente en la conducción del agua hasta la finca, seguramente los productores van a intentar hacer alguna inversión para mejorar el riego superficial tradicional o van a invertir en tecnología de riego, van a tener que sacrificar tal vez algún porcentaje de su superficie cultivada. Todo lo que hay que pensar es, si esta situación se prolonga, estructuralmente, ¿qué es lo que vamos a hacer para no estar viviendo una crisis permanente? Estamos hablando de un recurso estratégico y fundamental. Por lo tanto, toda la plata que se pueda invertir en eso va a estar bien. Estamos hablando de la magnitud de inversión de la construcción de un dique o de la construcción de un túnel agua negra. Estamos hablando de esa magnitud de inversión para poder optimizar el sistema. Deberíamos como sociedad hacer los esfuerzos necesarios y las gestiones necesarias para que eso se produzca, ¿sí? Porque es la forma de permitir la sustentabilidad de en el tiempo, obviamente, de el agua, que no es ni más ni menos que el recurso más escaso en la provincia.
Y estamos en comunicación con Fernando González Aubone, quien es especialista en riego a nivel colectivo, estamos hablando del INTA.
En San Juan, para darte una idea, según el propio OCE, lo han estimado este año, se está consumiendo por día 850 litros por habitante, ¿no? Y por día. Lo recomendable es 4 veces menos, es entre 150 y 200 litros por habitante por día. Los cambios deben venir de la mano de una planificación. Nosotros podemos decir muchas cosas, podemos decir, bueno, hay que poner riego por goteo, todo el mundo riego por goteo, hay que cambiar los cultivos por cultivos que consuman menos agua, hay que impermeabilizar todos los canales que no están impermeabilizados, uno puede decir muchas cosas así sueltas, pero si esas cosas no son parte de una planificación hidrológica que esté integrada, que sea sistémica, digamos, que todo esté vinculado y luego se va dando un paso tras el otro, eso es sentarse entre todos los sectores. El Estado es el que tiene que estar al mando de esa planificación, liderándola, pero tiene que involucrar a todo el resto de actores, los sectores científicos y tecnológicos, como las universidades, el INTA, y otros institutos y organismos públicos que trabajan en la temática, como a las cámaras de productores, usuarios en general, etcétera.
Agua, solo quiero agua, no me digas que no hay más agua, solo quiero agua, dame un poco más de agua, solo quiero agua, no me digas que no hay más agua, solo quiero agua.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
La hinchada lo esperaba hace años y por fin se hizo realidad. Godoy Cruz, Antonio Tomba, volvió a su cancha y es la historia que conocemos desde la radio comunitaria Cuyum.
¡Del Tomba Bunyao de empata!
16 años pasaron para que Godoy Cruz, Antonio Tomba, volviera a su cancha a jugar un partido de local. El 18 de julio del 2005 contra Tiro Federal de Rosario, por el viejo Nacional B, había sido el último partido en el Feliciano Gambarte. Después de esa fecha, los partidos se jugaron en el Estadio Mundialista Malvinas Argentinas, que tiene mayor capacidad, es más moderno, pero no es propio. Este año, el gobierno de Mendoza, que administra el estadio, decidió remodelarlo porque se jugará la Copa América. Remodelación que costará millones, millones. Y aunque la pandemia impide que el público vaya a la cancha, muchos de esos dólares se gastarán en las nuevas butacas de las tribunas. Qué bueno hubiera sido que los muchachos de Cambiemos hubieran gastado ese dinero en el arreglo de los edificios escolares, teniendo en cuenta que los pibes y las pibas el año pasado tuvieron clases virtuales. Esta decisión del gobierno de Mendoza le vino muy bien a los hinchas del Tomba, que desde hace mucho tiempo venían reclamando la vuelta al barrio donde está su cancha.
Volver a jugar en nuestra casa. Qué mejor que eso, qué mejor que poder disfrutar nuestro club. Qué siento yo hoy, siento un orgullo grandísimo, grandísimo, grandísimo. No tengo palabras, ver que hoy en día estamos en primera y poder volver a jugar en nuestra cancha. Es lo mejor que le puede pasar al fútbol mendocino. Dan ganas de llorar de alegría. Es emocionante, emocionante.
El grito sagrado de un gol cantado en casa se estuvo añejando por 16 años en la bodega. Y hoy tiene otro sabor. Los hinchas militaron la vuelta al Feliciano Gambarte con la misma pasión que alientan cada partido, porque la pertenencia al barrio nunca debe ser negociada.
Es como ahí esa frase que dice, esta locura no la van a entender, y no, no la entendés. Es algo muy, muy, muy fuerte lo que va a suceder y lo que va a pasar. Y de acá no nos vamos más, no nos vamos del barrio, no nos vamos nunca más.
Antonio Tomba, sos el fruto de tu tierra.
Miro la tribuna de la bodega y veo a los hinchas pintando de azul y blanco el lugar que no ocuparán por los protocolos de la pandemia. Lo veo al Trepa descansar un minuto la brocha para contarle a sus nietos que un tal Cachorro Abaurre hacía goles en aquel arco y que el tanque Jiménez lo volvía loco al 9, rival que no lo dejaba cabecear una.
Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad.
Godoy Cruz Antonio Tomba volvió al barrio y los hinchas festejan la vuelta. Ya se imaginan cuando la pandemia termine cómo llenarán las tribunas. Ya se imaginan al pelado Marcelo discutir desde la popular con el árbitro. Ya se sienten los bombos que marcan el tempo del bailecito sensual de la Claudia, que se mueve y se mueve y hace mover a todos, hasta el cielo se mueve. Claro que desde arriba el que comanda la orquesta es el loco Julio. Ya tiene a los ángeles poblando las nubes para alentar al expreso. El loco fue, es y será el hincha más importante de Godoy Cruz. Cuando tenía 15 años se ganó la lotería y donó el premio al club para que se construyera una tribuna. El loco Julio no se quería perder la vuelta a casa. Por eso habló con el padre Jorge Contreras, que es muy amigo de Dios, y le dijo que le pidiera prestado el teléfono para mandarnos este mensaje.
Hola, pueblo de Tombiño, habla el loco Julio. Nada más lindo que decirle que volver a la bodega algo muy lindo para el hincha Godoy Cruz y para todo el pueblo bodeguero. De donde lo veamos, de toda la parte del mundo y acá el cielo, se ve espectacular Gambarte, así tan bonito. Quiero decirle al hincha Godoy Cruz que ahora, junto a los 100 años que vienen, que lo disfruten esta experiencia. porque el loco Julio de acá al cielo está tirando mucha fuerza para volver a la cancha, y ahora vamos a volver. Un saludo grande, loco Julio. Lo quiero mucho, Tomba. Te amo, Tomba, para siempre, Goku.
El partido finalmente se jugó el domingo. El resultado fue derrota, y con la polémica de un penal no cobrado en el último minuto. Pero la verdadera victoria es haber vuelto. La gente lo hizo posible. La gente es la verdadera protagonista de esta historia. Y nosotros, desde Radio Comunitaria Cuyún, te la queríamos contar. A los amigos y amigas del Expreso, ¡hasta la próxima!
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
La agrupación Hijos y la historia de su nacimiento hace más de 25 años en las Sierras Chicas de Córdoba. La producción desde Radio Tortuga.
En 1995, en un campamento en Río Ceballos, nació oficialmente la agrupación Hijos. Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio.
Esta organización de hijos e hijas de desaparecidos, que allá por mediados de los años 90 se venían juntando de manera dispersa en diversos lugares del país, fundamentalmente a partir de la vuelta de la democracia, en La Plata, en los llamados talleres de la amistad, y en Córdoba, en el llamado taller Julio Cortázar, entre otros espacios que había en todo el país. Desde allí fueron haciendo contactos para llevar a este campamento fundacional que se llevó adelante en Río Ceballos y del que hay un registro impresionante que se puede ver en Vimeo si uno busca hijos con siglas h.i.j.o.s. Con una cámara se fue grabando diferentes momentos del espacio, hay reuniones, incluso está el registro de cuando surge el nombre Hijos, y ese es uno de los videos que quiero recomendar el día de hoy. Y el otro es un documental en fragmentos que se llama Hijos de una misma historia, que fue producido por Hijos Capital para el 20 aniversario de la agrupación nacional y que fue emitido en su momento por la televisión pública y por Canal Encuentro. He tomado algunos testimonios desde estos mismos documentales para compartir, y tiene que ver con referentes provinciales que participaron en aquel campamento original de Río Ceballos. Estamos hablando de Agustín Di Tofino, de Martín Fresneda y de María Carolina Llorens. En el caso de Agustín Di Tofino, que es el primer audio que vamos a compartir, lo que escuchamos de él es un recuerdo para este documental Hijo de una misma historia de lo que fue el campamento.
El taller Julio Cortázar fue, creo, una de las experiencias más interesantes de poder abrirnos ahí un poco la cabeza y salir de ese mundo subterráneo que estábamos, en el sentido de nuestras historias, ¿no? Que era un lugar donde nos juntábamos con pibes de nuestra misma edad. Yo no he sido un militante del Cortázar, iba de vez en cuando. Yo no sé qué edad tenía, yo creo que era el año 85, 9 años habré tenido. Y en los 90 la política oficial, la política que se generaban de los grupos de poder, era el olvido, era no pensar, no hablar de lo que había pasado. Vamos a ese campamento de Río Ceballos, gente que había participado del Cortázar, otros hijos desaparecidos, de La Plata, de Capital Federal, de Rosario, de Santa Fe. Y me acuerdo que uno de los primeros cimbronazos es que había una cámara. Estaban como filmando todo el campamento de Río Ceballos y nos preguntan, nos empiezan a preguntar cosas. ¿Qué piensan de este encuentro? Y realmente, bueno, es bueno conocer a otros compañeros. Lo siento como hermano, pasó lo mismo que yo. Y eso fue como abriendo puertas. Y en un momento nos reúnen a todos en un lugar, en un galpón que había ahí, porque hacía frío, ¿no? Y bueno, y cada uno cuenta su historia.
Pero ¿para qué mierda quieren
saber? Cada uno cuenta lo que había pasado.
¿Para qué mierda quieren saber de la vista si ya están muertos?
Y fue como una catarsis colectiva. Cada uno tenía su forma de procesar ese pasado, pero a la vez estaba esa necesidad de nos organicemos, hagamos algo, una carta aunque sea, decían algunos. Y ahí empezamos a avanzar en la idea de una organización. Y dentro de la lógica que habíamos generado, bueno, nos dividimos en grupo y cada grupo va pensando en lineamientos, en ejes para esa carta. Iba pensando en un nombre. Éramos un grupo de 6-7 compañeros, donde, bueno, un compañero, me acuerdo, se llamaba Mariano Sachi, un compañero cordobés que tiene su papá asesinado, surgió esto. Nos sabemos hijos y que hijos sea una sigla. Y llegamos desde abril de Río Ceballos a octubre en Cabalango, con 14 regionales. Nosotros éramos los organizadores, como Córdoba, pero me acuerdo una escena casi surrealista de estar ahí haciendo, recibiendo las delegaciones que venían de diferentes provincias y escuchar bombo, escuchar un quilombo y de pronto ver subir por una montaña, porque se habían re equivocado, a 200 pibes, pibas de La Plata que venían, pero así venían con una fuerza, con una alegría. Y eso está bueno porque otra de las rupturas o de los pasos que dimos es que no nos quedamos en la tristeza, no nos quedamos en el dolor, no nos quedamos en la bronca. Entonces, Hijos construyó su política cotidiana con una enorme alegría, pese a todo el dolor que cargábamos como mochila. La alegría, el pensar en ellos, en todo lo que hicieron, fue un combustible enorme para ser hoy lo que somos.
Ahora vamos a escuchar a Martín Fresneda, quien fuera también secretario de Derechos Humanos de la Nación, o su figura es una representación de el lugar que ocupan los hijos e hijas de desaparecidos a partir de la reapertura de los juicios y con la decisión política de Néstor Kirchner de poner a la memoria, verdad y justicia como política de Estado, y que hoy podemos ver reflejado, por ejemplo, en Guado de Pedro como ministro del Interior de la Nación, Horacio Pietragala también ocupando un rol importante en materia de derechos humanos.
Poder contar que se siente la impunidad es lo más parecido a la soledad, lo más parecido a la desprotección. La impunidad es la impotencia de la racionalidad frente a la arbitrariedad, la impotencia del pensamiento frente al nepotismo. La impunidad es una cultura y en aquellos tiempos la impunidad era parte de la cultura. Pensar en la nulidad de la ley de obediencia y vida, punto final e indulto, era realmente pensar que lo imposible no era una utopía. Y nosotros mismos nos planteamos, si no hay justicia, hay escrache. Pero la justicia no llega por una generación espontánea, y menos en esta Argentina que estamos hablando. La justicia es y debe ser la responsabilidad de un pueblo, parte de la conquista de un pueblo. No era fácil. Nunca fue fácil para los sectores populares, para las organizaciones populares, llevar adelante una estrategia judicial. Y nosotros tomamos la decisión de que Juicio y Castigo iba a dejar de ser una consigna e iba a pasar a ser un objetivo concreto en el cual íbamos a buscar los abogados, íbamos a armar la comisión legales, íbamos a empezar a armar la lista de quiénes eran los represores, íbamos a empezar a organizar los testimonios, íbamos a empezar a hablar con los sobrevivientes. Y así dimos un salto. Dimos un salto de lo político a lo profesional. Podría decir tantas cosas de Menéndez que no vale la pena, quizá, o sí, pero lo más importante, llegó ese día y yo no podía creer dos cosas. Que esté sentado Luciano Benjamín Menéndez, Manzanelli y otros y que yo esté como abogado frente a ellos. Y que éramos nosotros los que habíamos luchado, los que estuvimos en la calle, los que los señalamos, los que dijimos acá están, los que estudiamos, los que nos costó mucho, los que nos sentimos solos. Qué paradoja. Lo que nos tocó vivir, ¿no? Que tengamos tanta expectativa, no en el nacimiento de un hijo, sino en el juicio a quienes impidieron que nosotros podamos ser los hijos que nacían.
Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Tortuga de Altagracia, Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz, Radio Aijuna de Bernal y Radio Comunitaria La Lechuza de Pocito. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que no se tengo a llamar.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.